prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Y estamos aquí en Humor Anco. Hoy no soy Gema Moreno tampoco, ¿verdad, Juanda?
Ya quisieras otra vez.
Otra vez, pero es que parece que el programa es el mismo.
No, ya, por eso he dicho, ya quisieras otra vez.
Es que empezamos igual. Juanda, ¿qué tal estás, Juanda
muy
Cañadas?
Bien, muy bien, ¿y vos? Encantado de que
¿has dormido
aquí?
Poco, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?
Los niños que me tienen frito.
Ya hablaremos de eso, yo no me lo creo.
Eso de tener niños.
Los niños mayores, los niños mayores, los de salir de copas.
Bueno, no, esos también.
Hoy tenemos una sorpresa.
¿Qué? Una sorpresa, no me lo creo.
Un holograma que ha venido.
¿Un holograma?
José Luis Casero ha venido. José Luis, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
¿Cuántos muchas programas gracias sin venir? José, ¿qué te ha pasado? ¿Te has perdido?
No, yo venía.
¿Era el 18 aquí?
Yo venía, no. Yo creo que vine en el 16, ¿no?
El 2016, lo dijo Juan el otro día.
Han pasado
que hace
muchas,
un año,
muchas
que
cosas en este periodo de tiempo.
Ah, pero ¿y qué has estado arreglando el país o qué?
Nada, estaba pues arreglando mi casa, que ya es bastante. Pero bueno, pero bien, bueno, un placer estar aquí contigo y con Gema Moreno.
No, con Gema Moreno cuando venga.
Claro.
Que es que llevo, sin estar, que estéis los dos conmigo, por lo menos mes y medio.
Bueno, pero es que vas aprendiendo, pequeños saltamontes, tío. Nos sentimos muy orgullosos de ti.
Llevamos, lo estaba diciendo,
¿quién te ha visto y quién te ve? 80, esos primeros programas.
No, aquí para sacar el programa adelante.
No, el otro día.
Esos balbuceos, esos timideces.
Bueno, pues.
Y encima sé que hoy estás un poco triste.
No,
para
no
nuestros
es triste,
oyentes.
Estaba enfadado, estaba enfadado.
Ya nos lo contarás.
Pero ya se me ha pasado. No lo voy a contar. Eso quedará. Me lo llevaré a
donde. Bueno, ¿y de qué va el programa hoy?
Pues. El título del programa es Cuida de tu salud física y emocional.
Pero ¿quién pone estos títulos?
Yo mismo, ¿qué pasa?
Muy bien hecho. Pero a nivel empresa, ¿no?
A nivel de todos los sitios.
Vale.
A nivel de todos sitios. Y la pregunta del día, ¿vale esto?
¿Haces deporte habitualmente? ¿Qué deportes haces? Ángel Largo, ¿tú haces deporte?
No, si deporte
pero
se
si
considera...
Pero estás mazas, estás cuadrado.
Sí, cuadrado. Poner Ángel Largo y en el Google y ya veréis lo cuadrado que estoy. Estoy redondo. Pero si llamas deporte al pedir la barra, normalmente sí. Ese deporte le hago. Ese deporte hago, pero no. Soy sedentario. Mira que tengo buenos amigos que me dicen que haga deporte, pero no.
Ellos nos van a entrenar, nos van a instruir.
¿Y qué y tú también haces? Tú corrías últimamente, ¿no?
No, yo sí, yo corro, yo hago deporte,
tiro
al arco.
Dicen las malas lenguas que corres por el Retiro.
Corría.
A ciertas horas.
Corría, es decir, las multitudes me perseguían, coincidía con ministros.
¿Coincidías con ministros
corriendo?
Sí. Pero que los buscabas tú,
No, me los encontraba de frente. Además, iban con los escoltas. A unas horas rarísimas.
O sea, que iban en grupos.
Sí, las celebrities, señores y señores, corren el Retiro a partir de las 6:30 de la mañana. Pero claro, yo pensé, a las 6:30 de la mañana es muy mala.
Pero tú eres una celebrity.
No.
Últimamente sales en todos los medios.
No. Ese es el otro, el hermano listo que tengo.
O sea, pero tú no corres con escolta, entonces.
No, yo no corro con ellos solo, soledad.
Yo siempre he pensado que correr es de cobardes.
Que no.
De algo huyes, ¿no?
Que no, es decir, oyes música, es decir, ves la naturaleza. Ver los coches, los pitidos, esas cosas.
Bueno. Oye, empezamos con el programa, si quieres, ¿eh?
Venga, vale, que están aquí oyendo nuestras historias.
Pues venga, Juanda, vamos con los consejos.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor. Oh,
no. Hoy vamos a hablar de la experiencia positiva del empleado.
Toma ya.
¿Qué es esto?
No tengo ni idea.
¿Un empleado contento hará que nuestra empresa venda más?
Aunque
la respuesta parece una perogrullada, ¿vale? Detrás de esa pregunta se esconden algunas claves que a veces no se tienen en cuenta. Son las siguientes. Por favor, apuntar, oyentes y oyentas. ¿Conocen todos nuestros empleados lo que hace la compañía? Pero lo que hace la compañía, o sea, todo. Hace muchos años no salía de mi asombro cuando conversaba con unos amigos o conocidos y me decían que no sabían lo que hacía su empresa.
Toma
en serio, ¿eh? En muchas ocasiones, ya que ellos hacían una tarea relacionada... no relacionada con la venta o con los productos o los servicios. Y por eso, una de mis manías en todos mis proyectos profesionales es que todos los empleados supieran lo que hacíamos independientemente de su categoría profesional y sus tareas. ¿Todos los empleados de la compañía venden sus servicios o productos? No, ¿verdad?
No, claro que no.
Bueno, lo que parece destinado únicamente al área comercial, a veces la de marketing, o a los dueños o directivos, que es vender... se ha quedado atrás en el tiempo. Todos los empleados pueden vender. lo que hace nuestra empresa en un momento determinado. La globalización y la conectividad hace que nuestros empleados puedan detectar una oportunidad de negocio en situaciones impensables hace años, ¿no
Oye,
crees?
Todas estas cosas se te ocurren así de golpe, macho. Qué memoria más prodigiosa.
Es que veo Teletienda y
toma ya. Señores oyentes, no se dice oyentas, ¿eh? Si no, no,
ya,
no,
ya
no.
Lo sé que no se dice, pero, decir, pero
don Ángel Arbo es que es una fuente de creatividad.
No, no, es verdad. Gracias. ¿De quién es responsabilidad que un empleado esté contento? ¿De quién es? ¿De recursos humanos? Un empleado
de
feliz.
De la dirección.
Bueno, puede ser. Un empleado feliz puede ser más productivo, más comprometido y generar mejores resultados. ¿Quién se encarga de esto? Hace unos años que un director de recursos humanos me dijo que no era el responsable de recetar felicitar a los empleados. Esto revierte la situación en que todos somos responsables del estado de ánimo de los demás, ¿no lo crees?
Sí, sobre todo también el trabajador. Es decir, que también tiene que poner un granito.
El primero, el trabajador y luego todo el entorno, todo lo que rodea. Hace tiempo que se lleva hablando de la experiencia del cliente. ¿Tú sabes esto de la experiencia del cliente, lo que es?
Pues no, la verdad que no. Te voy a decir lo contrario.
Claro, seguro que las
Es que utilizas unas terminologías. Si me lo dices en inglés...
Es que, básicamente, que nuestros clientes vivan una experiencia única con nuestros productos o servicios, de manera que se fidelicen a la marca y el cliente ya no compra, comparte una experiencia satisfactoria y placentera.
Mis clientes están permanentemente compartiendo experiencias.
¿Satisfactorias y placenteras?
Totalmente.
Voy a contar una anécdota, ¿vale? Hace algún tiempo los monitores de un parque acuático para adultos y niños me contaron que antes de la inauguración de este parque tuvieron que probar todas las atracciones. El complejo no se abrió hasta que las personas que iban a gestionar el tráfico de personas para cada atracción las probaran todas. Al final se les ofreció una fiesta con música y comida, lo que iba a servir a los clientes en la inauguración del parque. ¿Qué pasó después? Pues que los monitores recomendaban la atracción en función de lo que buscaba cada cliente. Si era más arriesgado, si quería algo tranquilo, si se mareaba al dar vueltas. Y además se rehizo la carta menú después de la fiesta, ya que algunas experiencias culinarias no convencieron a las personas que iban a trabajar en el parque. Se sintieron cliente por un día. Uh-huh. Pues eso es algo que el empleado debe experimentar. Si quiero involucrarme en algo, debo entender qué sienten las personas, qué van a comprar lo que mi empresa vende y, por ende, pagar indirectamente mi nómina. Es decir, que si vendo algo de mi empresa, me estoy pagando a mí mismo, ¿no crees?
O sea, que si esta es una empresa de alimentación, te tienes que probar todos los menús, macho.
Pues deberías.
Pues aquí poco de... Pues te vas a poner trucho.
Como yo. La experiencia del empleado, que así es como se llama, tiene que ir más allá. No solo basta con sentir emociones, sino que estas deben ser positivas. Todas las personas sentimos que queremos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos y que eso nos hace sentir.
Oye, ¿y si es una empresa de juguetes eróticos, también tienes que probarlos todos?
José Luis, ya se te ha ido, ya se te ha ido el tema. Esta satisfacción, ¿ves? Ya sabía yo que me iba a atascar hoy. Nos eleva a un grado mayor de implicación, ya que no es la empresa, sino que formamos parte de algo que nos hace sentir bien. ¿Te atreves a tener en este experiencia de empleado?
Menos en los juguetitos eróticos, lo que quieras.
Pues nada.
O sí, vete
a ver si tenemos más experiencia de cliente empleado. Dale, Juanda, que se nos ha ido el tema.
El confesionario.
Y hoy en el confesionario lo sabía. Que sabía que iba a ocurrir esto.
Soy tu padre.
Hoy en el confesionario tenemos otro pecador. Sí, has querido decir muchas cosas. Es un pecador. Lo sé porque le conozco, entre otras cosas. Sigue, sigue con el revés. No, da igual. No. Sabes que a Gema le pone nervioso esto. Pues un nuevo pecador ha venido a visitarnos aquí a Morancó. Y él se llama Carlos Muñoz, gerente de Decatín. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros charlando un ratito.
¿Eres pecador?
Un poquito, hasta donde puedo.
Bueno, ahora nos contarás. Oye, Decatín, ¿qué es esto de Decatín? ¿Qué hacéis exactamente en Decatín?
Pues mira, la verdad que es una empresa que tiene ya 12 años y que nos dedicamos un poquito a hacer eventos deportivos en empresas. Lo que hacemos es que instauramos el deporte dentro de la empresa.
Anda, qué bien. O sea, que tú eres deportista también.
Totalmente.
Es que lo de team viene de equipo, macho. Decatín.
Ya, pero...
Y Deca, 10 en griego.
Yo tengo una pregunta, Carlos. ¿Qué es esto de gerente, macho? Es decir, director general, por Dios. Es decir, yo siempre he confundido el gerente y director general.
P amo, ¿no? Sí. P punto amo.
Eso.
Ángel le gusta más que me ponga máster, pero...
Máster del universo de Cardi. Oye, Carlos, ¿qué beneficios tiene promocionar el deporte en las empresas?
Pues la verdad que estamos consiguiendo dos. Por un lado, conseguimos el del propio trabajador, que es el que él se vea recompensado por la empresa, es decir, yo quiero hacer un deporte y mi propia empresa es la que me lo paga. Y por otro lado, el empleador, que al final dice, aunque está haciendo deporte, está trabajando y está haciendo equipo dentro de la propia empresa. Un poco las dos diferencias.
O sea, que fomentáis el tema del esfuerzo, la ilusión, el jugar en equipo.
Eso es el paso dos, que al final lo que buscas es que todo el mundo, los valores del deporte se vean dentro de la empresa. Es decir, valoración, superación, flexibilidad, llegar a unos objetivos, el grupo, el equipo, pues un poco son la parte dos. Pero la primera es que realmente que el trabajador esté satisfecho en la empresa donde está.
O sea, lo que hemos hablado ahora de la experiencia de cliente, de justo, empleado, ¿no? Es decir, justo, que el empleado sienta una satisfacción y un sentido de pertenencia y que pueda así sentirse orgulloso de donde está y todo eso. Oye, me han dicho que montas clubes deportivos para empresas, ¿no?
Eso es.
Venga,
eso
cuéntanos cómo lo haces, anda. Cuéntalo aquí en un Moranco, bueno, exclusiva en Moranco.
No parece así fácil al principio, porque lo primero que se hace es, tienes que hacer un estudio de la empresa bien, es decir, esa empresa si hace deporte, no hace deporte, cuántos empleados tiene, se necesita un mínimo número de empleados, y una vez que tienes un poco de información de la empresa, lo que tienes que hacer es una encuesta, una información, pasársela a todos los empleados, si realmente ellos quieren hacer deporte dentro de la empresa. En el momento que te dicen un sí, que no suele ser un rotundamente en un 80% de las empresas a las que vamos, es que sí, se ven qué deportes son los que quieren hacer, cuáles quieren participar. Y entre esos deportes siempre son los típicos. Entonces, entre esos deportes elegimos, siempre será el pádel, siempre son el running, entrenamientos, pilates, siempre hay tenis. Y a partir de ahí se empieza a construir poco a poco el club deportivo.
Oye, sé que a veces alguna cosa, es que estoy aquí, power walking. Oye, macho, ¿qué es esto el power walking, tío? Yo lo quiero hacer si no se suda, ¿eh?
Power walking.
¿Qué es esto, tío?
Pues mira, una de las empresas que tenemos, el presidente nos decía que el running era demasiado duro para él. Y entonces decía, es que una hora corriendo...
No sé, José Luis.
¿Media hora?
Me agoto.
¿Media hora? ¿Te vas a correr una hora? Claro. 20 minutos, por ejemplo.
Exactamente. Entonces le hicimos una actividad que es espectacular, la cual es, corren 5 minutos, hacen 4 flexiones, 20 abdominales, se levantan, estiramientos y así sucesivamente cada 4 o 5 minutos. De tal manera que rompes aguas, pero no te cansas como para no poder seguir haciendo deporte.
O sea que son ejercicios de intensidad media-alta durante cierto tiempo y controlados, ¿no?
Eso es.
Yo es que tengo mis dudas con esto del deporte, ¿eh? Es decir, ¿me permitís que os cuente una anécdota chiquitita, ¿eh?
Si no es muy larga.
No es muy larga, ¿no?
Es lo de tu novia de la mili.
No, eso queda para otro programa.
Eso nos da para dos programas.
Eso para dos programas. Pero yo es decir, me acuerdo, ¿no? Es decir, yo tengo un cliente, es decir, que tenía un equipo de fútbol, y joder, me insistió, ven a jugar, y fui a jugar. Macho, 10 partidos seguidos, que es que no, goleadas, es decir, perdiendo. Menos mal que nació mi hija pequeña, y dije, oye, Carlos, es decir, Asefarma, es decir...
Lo has traicionado.
Lo traiciono. Carlos, decía, nació mi hija, ya no puedo venir a jugar al fútbol, una excusa barata como otra cualquiera. Pues, macho, fue dejar de jugar
y empezaron
a ganar. Es decir, yo creo que cogí perfectamente la indirecta. Nunca me han vuelto a pedir que vuelva, ¿eh?
Bueno, oye, como anécdota es, equipo al que te desapuntas, equipo que gana.
Pero eso seguro.
Bueno, pues, oye, a ver si te afilias a... Oye, Carlos, hemos hablado de que los trabajadores que fomentan el espíritu competitivo y de equipo, ¿esto se refleja luego en resultados laborales? ¿Tú ves que luego después la gente tiene más sentido de compañerismo, se apoya mejor en los proyectos? ¿Tú lo observas esto?
Aparecen cosas geniales. Todos los años, después de la temporada, lo que hacemos es una encuesta interiormente dentro de la empresa para ver cómo ha funcionado el tema del deporte. Y se ven que hay departamentos que no se conocían la cara y se pedían documentos, y de esta manera es, hombre, pero si con los que hemos jugado al pádel, los que hemos estado corriendo juntos, ahora te pongo cara, facilítame este documento. O sea, es mucho mejor la interacción entre personas una vez has realizado el deporte con ellos.
¿Y así algún deporte raro? Es decir, fue los tradicionales que has comentado, es decir, que... Yo que sé,
hemos hecho de todo.
Mira, tiro con arco, es decir, ahí al jefe al lado, no, tanto con ballesta. No,
pero sí es verdad que hemos hecho hasta mus. Como deporte.
Es que es un deporte. Es
decir, hemos, ahí van,
hemos hecho hasta petanca.
Yo inventé el mus, no quería decirlo, pero inventé el mus.
En la facultad. Ya
sí. Hemos hecho hasta petanca.
¿Petanca?
Petanga.
Con todo el presidente ese estaría súper contento.
Sí, la verdad. Es que no solamente es el deporte cuando estás dentro de la empresa todo el mes, sino que a lo mejor dice una convención nacional. ¿Por qué no paramos después de tanta charla y nos juntamos a liberarnos la cabeza y en vez de... otra comida nos metemos a jugar a algo.
Yo a algún directivo le pondría a hacer fotocopias, macho. Decía, eso sí que es un deporte, ¿eh?
Oye, hay una fiebre del running
no
ahora,
me hecho, ¿no? No me he hecho ni puñetero caso.
No te he hecho ni caso. Hay una fiebre del running, ¿no, Carlos?
Total,
ahora.
total. Y además hay muchos directivos que cada vez se están apuntando más.
Yo inventé el running también.
¿Por qué hay cada vez más runners? ¿Por qué crees tú?
Pues mira, porque...
Ya lo huimos.
Mira, el tema de correr, yo creo que una de las factores primordiales es que estás mucho rato contigo mismo, pensándote en ti mismo y haciéndote fuerte. Es decir, sacándote tus objetivos, saber lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comprimir tus objetivos en la cabeza y decir, esto es lo que tengo que llegar. Te haces fuerte. Entonces muchos directivos hacen el running por esto.
Y si tus rótulas dicen que no te hagas fuerte, sino para.
O sea, es que para las rodillas el correr no es malo. Lo que tienes que tratar de hacer es cuádriceps, tienes que ponerlos fuertes, porque la rodilla no es malo el correr.
No me obligues a sacar la pierna aquí.
yo te veo en forma, Carlos, tú haces deporte, ¿verdad?
Hago mucho.
Cógeme esto, ahí va, muy bien. ¡Qué agilidad!
Esto no bota.
Oye, Carlos, ¿no tendrás hijos?
Tenemos que ir a una pelota.
Dos.
¡Ay, coño! Yo no tengo excusa, me cago en...
Una de 14 ya, ¿eh? Una de 14 y el otro de 10.
Ah, bueno, entonces la retoma, claro.
Joven, pasa que me ha afeitado hoy porque venía del programa y digo, esto va a salir en la tele, pero...
Luego en las redes sociales se meten en Google Carlos Muñoz, además digamos tu tercer apellido que mola mucho.
Baglietto. Baglietto.
Italiano, ¿no?
Es que ya sé de italiano, ya tío, lo tienes todo conseguido, joder.
Sí, tan alto y tan guapetón. Qué bueno, ¿qué deportes haces tú?
Pues mira, estoy haciendo mucho fútbol, baloncesto, running y natación.
Y musno.
El mus.
Ay, se resiste.
Es que no tengo tiempo.
Pero dinos, ¿tú al fútbol has jugado alguna vez profesionalmente o semiprofesional?
Pues por ahí hemos estado. No lo desveles.
Bueno, que se metan Carlos Muñoz Baglietto, ¿vale? Para ver si dónde ha jugado, ¿vale?
Exactamente, que se lo
vean. O que se metan en Decatín y vean todo.
Yo casi ficho por el Atleti, macho. Si algún día lo contaré.
pero el casi pero no vale.
No, el casi no es que me pilló. A decir, o Atleti o Facultad de Derecho. Entonces no. Elegí Derecho.
No, y eso que ganó el Atleti.
Porque era malo, por decir. Era malo, yo.
Así que, ¿has oído a Juanda o no? Hiciste bien en no meterte a la Leti. Oye, quién sabe, lo mismo ahora teníamos un... No sé.
Simeone, porque por edad ya no.
Oye, para esto del deporte el sentido de pertenencia es algo importante. Es decir, tú lo has dicho antes. Gente que no se conocía, gente que no se relacionaba y de repente, ahí va, si sois vosotros y tal, no sé qué.
Sí, de hecho hay gente que a lo mejor está apuntada a un equipo de fútbol que son los de recursos humanos y tienen que jugar contra los de tarjetas y no sé cuántos. Y cuanto antes se llevaban a matar, ahora de pronto es, por favor, dejarnos un jugador, que es que no podemos llegar al partido, a ver si nos dejáis uno. Sí, hombre, si no hay problema, tal. Entonces se empiezan a combinar mucho mejor que antes.
Bueno, tengo otra anécdota aquí, me dejas breve. Venga, yo en mi época... No, es decir, es que vengo con ganas.
José Luis ha dicho lo de los juguetes eróticos. Yo tenía que haber hecho eso.
No, es verdad, es decir, yo trabajé en el Ayuntamiento de Madrid y me acuerdo que organizamos un partido de fraternidad en la época, acordaros, Gallardón, Esperanza, Aguirre. Y me acuerdo que yo estaba en el Ayuntamiento... equipo de Gallardón, frente a la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y, joder, macho, decir eso, la relación después de jugar el partido, bueno, que, por cierto, ganamos, por poco, pero ganamos, sigue siendo la misma. Nuestro equipo, es decir, a nivel político sería fenomenal. Creo.
Vaya varias rodillas rotas, ¿no?
Efectivamente.
Sí, fue currado, es decir, ese había que dejarse todo.
Oye, has dicho que además esto de hacer un club deportivo mejora la salud, porque además es que algunos están muy estresados, ¿no? ¿Verdad,
sí,
Carlitos?
Sí.
Dale, José Luis, aquí al punch. Cuidado que me das. No lo sabía yo.
Pues mira, una de las cosas.
Va dentro del estudio.
Por las mañanas, la gente va a la oficina a trabajar y lo típico es un café, un. O sea, no sabes cómo romper. La monotonía del día que te queda. Entonces, hay veces que por la mañana llegan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has quedado la carrera? ¿Qué tal el torneo de pádel? Entonces, te empiezas a hablar de cosas en la propia empresa que no son ni del trabajo, pero sí es verdad que estás dentro de la empresa, con lo cual al final es una manera de hacer equipo sin querer justificarlo, ¿no? Entonces, también viene bien, ¿eh?
¿Tenéis estadísticas de que bajan el tema de enfermedades o de ansiedad o no?
Mira, aquí hay una exclusiva, es a través de MAU.
Sí.
Mau,
no digas nombres de publicidad que no pagan en el programa, sí. Mau. Que
había aquí algo de beber, digo.
No, además estuvo aquí una directiva de Mau, así que los invitamos a que patrocinen el programa cuando quieran.
Bueno, pues tienen un estudio junto con el Consejo Superior de Deportes espectacular, en donde dice que un 25% del asetismo laboral se disminuye. Es espectacular con el tema del deporte.
Asentismo, que la gente se cae menos enferma porque mejora la salud, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí. Tema de... No solamente, luego está el well-being, el saber comer bien. A la hora de la comida, si en vez de irme a meter una comilona, lo que hago es que tengo un ratito de pilates y luego me tomo una ensaladita o me tomo un sándwich, eso hace que mi cuerpo está mucho mejor, más en forma, que si me he ido a comer el pedazo de solomillo de 2 horas.
Carlos, ¿pero esto quién lo paga, la empresa o el trabajador? Pregunta.
Qué buena pregunta.
Para eso estamos.
Joder. Debería pagarla la empresa.
Para eso estamos.
Lo suyo es que lo pague la empresa.
Claro. ¿Y el tiempo sería tiempo de empresa o tiempo libre de cada uno?
Ambos.
Una copartición, una corresponsabilidad.
Puede ser a la hora de la comida o tiempo donde tú trabajas, o también puede ser fin de semana en donde tú sí o sí te vas a apuntar una carrera de running. Entonces, si te vas a apuntar sí o sí, pero si encima tienes a tu empresa que te lo paga, que quedáis con un fotocall, que vais a correr 40 todos juntos, va la familia a veros... Se crea un vínculo bastante bueno con la empresa.
Sí, ¿no? Venga, anda, di la página web ya.
Es muy fácil. www.decatim.es.
Sí.
Sencillísimo.
Team.
Sí, Decatim.
Team.
Team.
Para los que no lo sepan inglés.
Para los que menos oís desde mi tierra, Decatim.
Decatim.
Oye, Carlos, ¿te quedas con nosotros en la tertulia?
Sí, por favor.
Pero antes una exclusiva mundial, Juanda, ¿no? En exclusiva mundial, en Humor & Co, Cabaret, si mientras me envenenas. Ahí, dale, tío, que suene fuerte.
Humor & Co.
Las luces de verano. De tu cuerpo y tú me dices quiero más, se nos cayó la ropa al suelo, ya se respira la humedad y va a ver de ti mientras me envenenas de ese dulce y salado elixir malicioso que hay entre tú. Se vuelven borrosos mis ojos cuando te empiezas a gritar. Me subo, me bajo y me cojo y tú me dices quiero más. Con esas luces de verano quieres subir y yo bajar pidiéndome que te haga daño.
El consultorio.
No está aquí hoy Gema Moreno para asustarse, ¿eh? Y entonces no ha pegado ese bote con la canción del consultorio. Y ya lo anunciamos la semana pasada. Amenazamos. Tenemos un consultorio nuevo sobre emociones. Y debería estar... Está, ¿no, Juanda? Al otro lado del teléfono. Isabel Aranda. Isabel, hola.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Estoy
hola,
aquí Isabel. Con José Luis Casero, que ha venido hoy.
He venido hola, por ti.
Has venido por mí.
Quiero que me hagas un consultorio. Consúltame lo que quieras.
Eso digo yo.
Si es que nos queremos mucho, Isabel y yo.
Bueno, ya ves, imaginas, Isabel, cómo estamos aquí, ¿no? Pasándolo bien y divirtiéndonos, y yo estoy con mis cosas. Así que,
oye,
como no podría ser de otra manera. Oye,
¿qué vas vestido?
No, hoy no me he puesto ningún traje.
Hoy vas sin ropa.
Hoy voy sin
va en pelotas, Isabel.
Eso sí que... ¿Ves? Eso sí que es emocionante.
Visualízalo.
Tenemos a los invitados acojonados.
Sí.
Oye. Y yo estoy con una pierna afuera. Digo, para salir corriendo.
Oye, Isabel, desde que anunciamos el consultorio de emociones, hemos preguntado a algunas personas y nos han preguntado a algunas personas. Te las tiro directamente, ¿vale?
¿Las personas?
No, te tiro las preguntas.
Ah, vale.
¿Vale?
Ah, bueno.
Vamos allá. Mi jefe es una persona insoportable. Lo que se denomina un toca... No lo voy a leer. A veces siento la emoción de ira u odio hacia mi jefe. ¿Cómo puedo dominarlo? Isabel.
Ah, interesante pregunta. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es qué son las emociones. Y las emociones, hay que decirlo una y otra vez para dejarlo claro, que lo entendamos bien, que no sean fáciles, que no sean cosas extrañas que comprender. Las emociones son estrategias que tenemos para entender las cosas. Entonces, cuando tú entiendes que tu jefe te está levantando a ti, te está despertando una ira, es que claramente tú entiendes que tu jefe es una amenaza para ti, es uh-huh. alguien que realmente te está resultando peligroso para ti. Esa es la realidad. Entonces, realmente tu jefe puede ser inaceptable, como tú has dicho, es una persona que a lo mejor tiene un comportamiento inadecuado, pero el punto, lo que nos interesa a nosotros es que, sea como sea tu jefe, tú puedes decidir tomarte las cosas de otra manera. Y esto es lo que realmente nos resulta más útil, ¿no? Es decir, podemos uh-huh. cambiar nuestra forma de gestionar nuestras emociones.
Bueno, bien.
Simplemente partiendo de entender qué es la emoción.
O sea, que la abrace, ¿no? Que le pegue un abrazo al jefe.
Ya te digo. La idea es entender qué significa la emoción. La ira es... Estoy en peligro, estoy amenazado. Y estoy amenazado en este caso por mi jefe. Tenemos que entender que las emociones, cuando surgen para nosotros biológicamente, cuando surgen en nuestra historia como humanidad, nosotros nuestro peligro era pues el león, la hiena, es decir, peligros como muy palpables, muy reales, ¿no? Pero esos peligros se han cambiado por peligros muy sociales, como son, como tú dices muy bien, el jefe, el marido.
Donald Trump, por ejemplo.
Ya te digo, esto especialmente para todos.
Bueno, hay otra pregunta de una oyente que dice, normalmente soy generosa en mi trabajo y ayudo a los demás, pero no siempre soy correspondido y eso me enfada. ¿Qué puedo hacer?
Ah, qué bueno. Mira, es que fíjate que lo que esta persona está hablando no es de sus emociones en realidad, sino de sus juicios.
Así es.
Que fíjate el lío que tenemos montado aquí. Llamamos emociones a cualquier cosa. Esto es interesantísimo. El folclore que hay ahora mismo y el merchandising que hay montado en torno a las emociones. Esta persona que está hablando de sus juicios, ella considera que ella es generosa con los demás, sus motivos tendrá, ajá, a ver por
claro,
qué lo hace.
Claro.
Pero entiende que los demás tienen que corresponderla y ella no hace una petición expresa a los demás o no tiene una conversación asertiva y abierta, sino que supone que los demás tienen que ser generosos con ella también. Esto es un tema de coaching, ¿eh?
Sí, claro, lo tengo claro, Isabel, te la mando, te la mando enseguida.
Sí, es una buena idea.
Oye, y una última pregunta de otra persona. Me dice, hace poco me han nombrado jefe de equipo. Es la primera vez en mi vida que dirijo personas. Me siento un poco agobiado y tengo dudas sobre mi capacidad para tener autoridad sobre los demás. Me aterra que me vean inseguro. ¿Qué puedo hacer?
Este es el primer caso, ¿no? El que le odiaba, ¿no?
No, son dos personas distintas.
Vale.
¿Qué pasa? Este terror de responsabilidad, de dirigir por primeras personas, ¿qué hacemos con esto, Isabel?
Ya le ven como con ira. Pues mira, esto es un reto que la verdad es que se trabaja muchísimo hoy en día, porque efectivamente las personas estamos acostumbradas a tener una competencia técnica, saber hacer cosas, y como lo hacemos muy bien o tenemos ya experiencia en ello, pues efectivamente nos, nos suben a jefe de equipo. Y ahí se necesitan unas competencias totalmente diferentes. Se necesitan lo que llamamos competencias de inteligencia emocional, que no son técnicas. Uh-huh. Entonces, todo lo que le sirve, pues con su conocimiento, el que sea de su trabajo, realmente no sirve para gestionar personas. Aquí hay que tener unas competencias específicas. Buenas noticias, amigos, que se aprenden. Y lo mejor, incluso, que se aprenden durante toda la vida. Es decir, durante toda la vida nosotros podemos estar aprendiendo a negociar, a comunicarnos, a mostrar nuestro autoliderazgo, a mostrarnos más seguros, más confiados, a generar confianza en los demás, a gestionar conflictos, a todas estas acciones que tienen que ver con la inteligencia emocional. Y es que hay que cultivarla, hay que hacerla crecer. Hay que desarrollarla, ¿no? O sea, es algo que, igual que la inteligencia cognitiva, nosotros la traemos un poquito de serie y simplemente la estimulamos, la inteligencia emocional hay que aprender a desarrollarla. Yo le diría a este amigo que se ponga en manos de un buen profesional, que le eche una mano a desarrollar su inteligencia emocional rápidamente, es decir, a desarrollar su confianza en sí mismo y su capacidad para hablar asertivamente con los con la gente de su equipo.
Que llames a Isabel Aranda, hombre.
Claro, te la mando para tu casa, Isabel. Isabel, te la mando para todas estas personas que nos escriben, te las mando para tu casa. Venga, ya está.
Que entiendan que la confianza es algo que hay que aprender también en los demás.
Juanda, escucha esto, que te viene muy bien,
Bueno, pues Isabel Aranda, coach, escritora, experta en emociones y liderazgo, muchas gracias. Te volvemos a llamar en dos programas, ¿vale?
Pues será un placer, Ángel, aquí estaré esperando.
Acumularemos preguntas de los oyentes y de todo el mundo para que hablemos de emociones. Muchas gracias, Isabel.
Un placer, un abrazo, amigos.
Gracias, chao.
Adiós.
El debate.
Y estamos ya en el debate. Carlos Muñoz Baglietto se ha quedado con nosotros, entre otras cosas porque la puerta está cerrada y no puede irse. Carlos, gracias por seguir.
A vosotros.
Y damos la bienvenida a Paloma Esteban, directora de Recursos Humanos de Academias Adams. Paloma, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Qué ganas tenía de que vinieras, Paloma. Yo te llevo invitándote.
Y yo quería venir.
Estás muy ya, pues ya estás aquí.
Ya estoy aquí.
Y hoy también nos visita todos novatos, José Luis,
Y un gerente además también.
Y otro gerente.
Cago en diez con los gerentes.
David Sánchez, gerente de Tatún. ¿Cómo estás, David?
Hola, buenas tardes.
Me confesaba ahí, soy un runner. ¿Qué vas a ser un runner?
Pero desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Es verdad.
No, solo por la fiebre del runner.
Es cierto que te llamaba, oye, Ángel, estoy corriendo. Digo, ¿sí? No me cuentes guarrada. Que estoy corriendo.
No, además ha venido en chándal, ahí todo sudado. No lo quería decir, pero aquí...
Eres un runner de hace mucho tiempo. ¿Y los beneficios del running para ti son...?
Bueno, yo empecé a correr por temas de la cabeza, de liberar la cabeza. O sea, totalmente...
No pasa nada, David, tú tíralo todo aquí. Este estudio lo renovamos cada dos días.
Esto quiere decir que antes comentabais lo del retiro. Yo también corría por el retiro, porque trabajaba antes muy cerquita de allí.
Con los escoltas de...
Y, sí. No, lo que pasa es que yo corría a la hora de comer. Y con el que me cruzaba era con Nacho Cano, el de Mecano.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Sois amiguitos?
Bueno, de cruce.
Os cruzáis. Bueno, oye, vamos a hablar de salud y de emociones, ¿vale? Uh-huh. Una empresa es un cúmulo de emociones juntas. No es una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo gestionamos todas esas emociones? Paloma, venga, empieza tú. ¿Cómo gestionamos las emociones de una empresa?
¿Cómo lo haces tú?
¿Qué cosa más complicada me
Claro,
me
es que
plantea.
Este es un programa difícil, es profundo este programa.
Pues tú suéltasela a Carlos.
Tú pasa palabra, tal, nos pasamos la pelotita y ya está.
No sé cómo se gestionan emociones. Creo que lo que tenemos que hacer es intentar comprender que tenemos diferentes personas, cada una con emociones diferentes, e intentar ser flexibles para llegar a poder cubrir todo lo que cada persona quiere, ¿no? No creo que haya una receta mágica, creo que son muchas cosas, la verdad, las que hay que hacer.
Carlos, David, ¿qué pensáis?
A mí lo que me gusta es trabajar con las personas. A mí lo que más me gusta. Es decir, conocer a cada uno y a partir de ahí, cuando conoces a una persona, saber cómo puedes llegar a entenderte para que la empresa o la organización encuentre el sitio adecuado. Es lo que más me gusta.
Bueno, yo creo que también, antes lo hablábamos, o lo hablabais, la importancia de cada uno consigo mismo, ¿no? Estamos demandando cada vez más a las organizaciones que tienen que estar al cuidado de los empleados. Y nosotros cada vez más, bueno, nosotros abogamos por eso, ¿no? Nosotros somos una consultora que trabajamos todas las certificaciones FR, de empresa familiarmente responsable. Pero luego hay una parte importante que yo creo que está en cada uno de nosotros, ¿no? Si cuidamos a los empleados está muy bien, y cada uno de nosotros tenemos que hacer también por cuidarnos a nosotros mismos y por estar confortables en la organización.
Y a nuestro entorno, como decía, la experiencia positiva del empleado. Es decir, ¿quién se preocupa? Pues nosotros y a todo lo que tenemos alrededor.
Yo creo que nosotros podemos cada vez más hacer cosas por esa tan ansiada felicidad y esa confortabilidad dentro de las organizaciones como nuestra vida privada. Tú ya me has oído en alguna otra ocasión hablar sobre este tipo de cosas y yo creo que tenemos que...
Casi nunca te escucho.
Parte de nosotros, ¿no? Y luego hay mucha parte de responsabilidad de las organizaciones, ¿no?
Bueno, empresas que se preocupan de sus empleados ofreciendo condiciones saludables para trabajar. ¿Es el futuro esto de las relaciones entre empresas y empleados? ¿Empresas que se preocupan?
Seguro. Uh-huh. Yo estoy segurísima que eso es el futuro. Al final tú tienes que tener un capital de personas que estén a gusto, que estén felices, aunque esto de la felicidad es muy relativo, pero tienen que estar a gusto y ya se van a ser mucho más productivos. Y o das medidas o al final la gente se va.
Uh-huh. Ya, ayer hablaba con un amigo... estábamos en el
otra cumpleaños... mentira, si no tienes amigos.
Estábamos en el cumpleaños de los niños, que tengo hijos.
Sí, eso es verdad.
Y entonces nosotros hicimos una escapadita a tomar una cerveza. Y bueno,
hábito saludable.
Me dijo, oye, tengo que hablar contigo porque, bueno, pues su departamento de recursos humanos había comunicado un cambio horario para sus empleados en enero y febrero, que tenía que ser así por una serie de cosas. Pero la manera de comunicarlo no había caído, no había sentado bien en la organización, cuando lo que tenemos que hacer es intentar, lo que nosotros hablamos mucho cada día más con las empresas, lo de co-crear, ¿no? Vamos a juntarnos con los empleados y a ver que entre todos sacamos algo, ¿no? Cuando impones determinadas cosas, y sobre todo desde recursos humanos, que es uno de los departamentos que está peor visto.
Paloma, defiéndete,
vaya.
Paloma.
Vaya.
Pues, y no por culpa de recursos humanos, sino que están mal vistos porque, bueno, mal vistos, sino que es un departamento que toma decisiones que afectan al empleado en todos los sentidos. Entonces, claro, pues marketing no afecta.
Yo creo que es uno de los departamentos estratégicos dentro de las organizaciones. Correcto. El problema es que a veces la dirección general, los CEOs o CEAs, no lo ven.
No tienen peso específico los comités, la mayoría, ¿no?
Muchas veces es como el departamento patito feo, que correcto, digo yo, ¿no? O sea, lo bueno ya lo dicen los directores de cada departamento, lo malo ya lo hace Recursos Humanos. Claro. Y eso, pues, no debe ser así, ¿no? Al final tiene que estar en lo bueno y en lo malo, porque al final es el departamento que impulsa muchas de las medidas favorables a los empleados, ¿no?
Hablábamos en estos años de crisis, en estos años de ansiedad por los puestos de trabajo, hablábamos de broma cuando sonaba un teléfono de uno de los puestos de cualquier empleado en cualquier organización y veía RRHH, la gente echaba a temblar, ¿no?
Entonces, yo lo he visto, lo he vivido, claro, en alguna empresa.
¿Y por qué cuando te llama marketing no te llama, yo qué sé, no pasa lo mismo? Bueno, pues porque es el patito feo de toda la vida de recursos humanos. Dentro ha tenido el departamento de nóminas, se han encargado de despedir cuando ha habido que despedir, uh-huh, se han encargado de hacer ajustes cuando ha habido que hacer ajustes, se encargan de poner horarios cuando, etcétera, etcétera. Entonces, claro.
Pues eso tiene que cambiar, hombre.
No, yo creo que ha cambiado.
Sí, porque luego también Recursos Humanos se encarga de poner en marcha mejoras horarias, ahí, se encarga de poner,
claro,
en paga la nómina,
las actividades, ¿no? En fin, o sea, que hace cosas muy positivas. Lo que ocurre es que no todas las organizaciones se le deja hacer lo bueno.
Tanto de por ti, ¿por qué no simplemente se paga un salario digno y se deja salir la gente a las 5 de la tarde para que haga con su tiempo lo que le dé la gana?
Ahora,
pregunta.
Eso me suena.
Eso pregunta.
Claro, porque lo has dicho tú, claro.
No.
Como si lo chivaste a la ministra.
Pero la cuestión es, ¿no estamos perdiendo un poco el norte con estas actuaciones?
Mira, yo voy a
instruyeme, Ángel.
Están saliendo premios. Empresas emocionalmente responsables, que se le conoces. Empresas saludables. Empresas que fomentan el deporte entre los empleados. ¿Está el bienestar en el trabajo de moda o forma parte ya de nuestra cultura empresarial?
¿Y la empresa productiva, la que más pasta gana?
Bueno,
¿dónde está?
Bueno, pero todos estos premios, Carlos, que tú que estás viendo...
Menudo debate, de acuerdo.
Además, un cliente tuyo ha ganado un premio, además.
Correcto. No voy a decir nombres, no se puede
decir.
No,
si estuvo aquí hace...
Entonces sí se puede. Se puede decir.
Javier Vicente de Cofares. Javier Vicente de Cofares ganó un premio por el tema de
Claro, además es ellos necesitaban como un programa en donde el deporte y su empresa se hacía habitualmente. Entonces, claro, hicimos un vídeo espectacular y se lo han reconocido en Europa.
Sí, sí.
Pero si Javier está gordo, ahora no, que no, nos oye.
No, no, no. Poner en Google Javier Vicente y ya
está
veréis.
Fuerte, está fuerte, además está metido bien en todos los temas de deporte.
Está apretado.
Entonces, bienestar, David, Paloma, ¿moda o ya forma parte de nuestra cultura empresarial?
Yo debería formar parte.
Pero no está.
¿Todavía crees que no está instalado?
No, todavía no. De hecho,
hay mucho camino por hacer.
Hay muchas cosas en las organizaciones que se ponen de moda. Entonces, hablabais hace poquito del coaching. El coaching hace años acá se puso muy de moda y entonces molaba tener un coach, ¿vale? En una organización. Yo siempre lo comentaba con mis colegas, decía, oye, tener un psicólogo no mola. Tú dices que vas al psicólogo y estás zumbado. Tener un coach mola mogollón.
Joder, macho, te vas a echar encima a todos los psicólogos y todos los coaches del país. Lo ha dicho broma, ¿eh? Y me ha hecho así como un gesto como diciendo, sí, voy a ser polémico. De hecho, yo soy su coach.
No, pero es verdad. Digo por lo que comenta la gente. O sea, por lo que se palpa, ¿no? Pero hay cosas que se ponen de moda y son moda y pasarán, pero yo creo que esto del bienestar en el trabajo debería ser no solo una moda, sino algo que se quedara, ¿no? Algo que, porque yo creo que es fundamental. Yo hago, lo hablábamos al principio, yo corro, y es verdad que luego tienes una cierta adicción por el deporte, pero es salud mental, salud mental.
Paloma, bienestar, ¿moda o cultura?
Yo creo que es una cultura, que además las nuevas generaciones lo exigen. Ahora ya cuando entrevistas gente joven, ya no solo te pregunta por el salario, te pregunta por otros beneficios, te pregunta qué cosas tiene la empresa. Entonces, o nos adaptamos o las empresas se adaptan o las empresas no van a tener gente competente que contratar.
No, no, podéis seguir hablando.
Es que como haces cosas raras.
Claro, es que mira, es que este es mi programa, yo hago cosas raras.
Ya más ropa no te puedes quitar, Ángel, macho. Poco...
Ya lo he dicho.
No, pero fíjate que antes el tema económico no te permitía la empresa dedicarle tanto a este bienestar. Ahora ya sí es verdad que se está abriendo una horquilla ya en donde sí que se puede entrar más en las empresas a dedicar este dinero a estas cosas que también es para el empleado y que al final que la empresa tiene más productividad.
Y repercute en los resultados.
La es buena moda, es buena moda, de verdad. Oye, espero que no se ponga de moda recoger
kiwis a las 5 de la mañana. Pensando la...
Como mi amigo Broncano, es decir, que sabe mucho de esto.
Muy bien.
Saludos a la SER también.
Que, claro, pues, es que como estás en todos los medios, que yo tengo una pregunta en general, ¿vale? Que tiene más que ver con las emociones. ¿Podemos o debemos tratar a todo el mundo por igual? ¿Qué opináis? Profunda, es que la teletienda me da mucha
siempre
vida.
No.
Lo dice Constitución española.
No,
pero hay que adaptarse un poco a las necesidades de cada uno y verlas, y hay que intentar ser justos dentro de lo que cada uno necesite, ¿no? Pero no, hay que tratar las situaciones iguales por igual y las desiguales pues de diferente manera.
Eso ha quedado obsoleto, ¿verdad? Ha quedado obsoleto ya, que antiguamente es todo el mundo café por igual, todo claro. El mundo es así, te tienes que adaptar a lo que hay aquí, y ahora ya es... Aquí nadie es igual en ningún sitio, ni en los colegios ya, o sea, ya no en las empresas, ya ni en los colegios, en ningún sitio.
Nosotros ponemos un ejemplo y es, ¿no? Cuando haces planes de conciliación en las empresas, pues cuando tú preguntas, si yo ahora preguntara en la mesa, oye, que para vosotros qué es conciliación, cada uno me hablaría de una cosa diferente, ¿no? Conciliación se lo preguntas a un colectivo y te dirá, pues mira, eso que está para que las mujeres cuando están embarazadas o dan a luz tengan más tiempo... O para que los hombres tengan un periodo de lactancia, o para cuidado de hijos. Y bueno, si yo no tengo hijos, ¿yo qué pasa? ¿Yo no puedo tener el mismo plan de conciliación? Sí, pero es que tú puedes... Bueno, pues yo tengo mayores a los que cuidar. Hay gente que no tiene mayores a los que cuidar.
Te cuidas a ti mismo, que también es importante.
Y entonces llamo a Carlos para que me organice algún...
A lo que tú quieras.
Algo de deporte, ¿no? Entonces yo creo que no podemos tratar a todos por igual. Dentro de los planes de conciliación de una organización, hablando de conciliación en el más amplio sentido de la palabra, cada uno tiene una cosa diferente.
Yo siempre digo, perdona, que lo más importante es la flexibilidad. Hay que ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada uno, ¿no? No todo el mundo, tú siempre hablas, ¿no?, de salir a las 5 y demás, que está fenomenal, pero que no todo el mundo quiere salir a las 5. No, hay gente que prefiere entrar a las 10 de la mañana y irse a las 6, ¿no?
Yo entro a las 10 de la mañana porque dejo a mis hijos, porque mi mujer...
Yo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es realmente adaptarse.
Yo creo, es decir, no olvidéis esto de tomar nota, Ángel. Es decir, el Tribunal Constitucional dice que la igualdad es tratar desigualmente de situaciones desiguales. Con eso,
¿Cómo lo lo puedes repetir.
No lo puedes repetir.
Que no todos somos iguales, compañeros. Entonces, claro, claro. Es decir, cada situación requiere un trato. Es decir, y además todos y cada uno de los que estamos a mesa tenemos singularidades, peculiaridades. Unos tendrán hijos, otros no. Vendrán de un padre, una madre. Es decir, existen muchas circunstancias. Será jefe, será trabajador. Es decir, algunos no, no te creas. Es decir, no,
yo creo que eso es uno de los...
Algunos vienen de una cabra.
El otro día me lo preguntó mi hija. ¿Qué, papá, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes? Digo, hija, come.
Come el huevo.
Cómete el huevo.
Yo creo que ya no sé lo que voy a decir.
Claro, es que este programa es así, David. Aquí de repente crees que vas a decir algo y no dices, toma el cencerro.
Yo si queréis lo repito otra vez. Lo que es constitucional.
Oye, estamos hablando de emociones. Otra pregunta profunda. ¿Cómo gestionamos los conflictos? Darnos, por favor, claves para nuestros oyentes y oyentas, ya lo sé, para gestionar los conflictos.
Ya, que venga el coach, ¿no? Que venga el coach.
Que venga un coach, ¿qué más? Difícil, ¿eh?
Hacer footing.
Se han quedado callados. Sí, sí, sí. Se han quedado mucho callados.
Bueno, pues mira, yo diría que... bueno, no tenía el placer de conocer a Carlos. Lo que ha contado me encanta porque yo soy pro deporte. Y para mí las actividades deportivas en el que... Bueno, deportivas u otras, pero el deporte sí que al final aúna, ¿no? Y es como... el fútbol, el baloncesto, el pádel, ¿por qué no? Como herramienta para librarnos de todas esas asperezas que pueden tener los departamentos, yo creo que es fundamental, vamos.
¿Alguna solución más? Mira,
yo creo que para todo el tema de conflicto, yo creo que herramienta importantísima es la comunicación. La comunicación. Sentarse, hablar, contarlo, intentar abrir dentro de las posibilidades de cada uno... Y ahí empezar a comenzar una estrategia.
¿Pero sabes lo que pasa, Carlos? Que todo el mundo cree que por saber hablar sabe comunicar y comunicar trasciende mucho más de bla, 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 bla.
Esa es otra pregunta, ¿no?
Queridos trabajadores, os quiero. Es de 365 días al año para demostrarlo.
Bueno. Oye, estamos fuera ya de hora, así que vamos a...
Quería hacer esto desde que he visto el cencerro este.
Yo voy a decir que este es uno de mis ídolos aquí, porque este señor es sedentario, pero tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Sí, cójalo, Carlos, a ver si cómo eres.
Homer Simpson.
Oye, mira, segunda atrapada del programa, Homer fenomenal.
Simpson. Sí, señor.
Sí, señor, Homer Simpson, gracias. Oye, gracias por venir, Carlos Muñoz Baglietto, que no puedo resistir a decir tu segundo apellido.
Encantado.
De Decatín, gerente de Decatín, muchas gracias por venir.
A vosotros.
¿Vienes otro día y nos cuentas otra historia?
Cuando queráis.
Que tú tienes
queráis
más movidas, ¿no?
Sí, hay más cosas, hay más cositas ahí.
Pues vente otro día,
Venga, vale.
Paloma Esteban, directora de Recursos Humanos de Adams. Qué placer ha sido tenerte aquí. ¿Se te ha hecho corto o largo?
Cortísimo, ha sido un placer estar
entonces
con vosotros.
Entonces tienes que venir otro día.
Yo vuelvo cuando tú me digas.
¿Me lo prometes?
Estoy, te lo prometo.
Me han dicho que te vas de vacaciones, a la vuelta.
Bueno, pero una semana solo, luego vuelvo. No me voy a quedar fuera de por vida.
David Sánchez, ¿qué tal tu primera experiencia? ¿Te ha dolido?
No.
Director, gerente en Tatún.
Ha sido bonito.
No te ha dolido, ¿no?
Bonito, bonito y corto.
Y cortito, ¿no? Lo mismo te invito otro día, ¿no?
Lo mismo.
O te pillo corriendo.
Puedo venir sudado.
Como hoy, José Luis Casero.
Un placer.
Pero ya te quedas para próximos programas, ¿no?
De hecho, no me voy a mover de aquí hasta el próximo programa.
De hecho, es verdad. Vamos a cerrar
esto. Luego un bocadillito.
Cerramos aquí PR Noticias, Onda Cerreo, y te dejamos
aquí. Me pongo echando y empiezo a correr, tranquilo.
Claro, por aquí, por los estudios. ¿Cuántas cañadas? ¿Tú vendrás también? Bueno, ya lo sabía yo. Seguro que te pillamos. Los niños, ¿no? Pues un placer. Oye, sed felices y nos vemos pues muy prontito.
Gracias.
Adiós.
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 Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.